Bueno, como todos los lunes, dispuestos a hablar de esa radio que nos llega no solo a través de las ondas, en algunos casos, sino sobre todo a través de los megas, como venimos diciendo, ¿no? Nuestro podcasteando de esta semana además habla de un tema que apasiona a muchos de los que componemos esta redacción. Hoy hablamos del mundo de Tolkien. Hay un podcast, sí, dedicado en exclusiva a hablar de los mundos de J.R.R. Tolkien. Es Regreso a Hobbiton, es el podcast de la Sociedad de Tolkien Española, y lo presenta y lo dirige Elia Cañada. Hola Elia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos.
Nada, gracias a vosotros por invitarme, es un placer.
Hay algo que en lo que venís coincidiendo todos los directores de los podcasts que hemos tratado en nuestro espacio semanal, y ha habido podcasts de todo, de historia, de ciencia, de tecnologías, y es que la ventaja que tiene un podcast es que frente a la radio convencional, es que puede tratar un tema muy, muy, muy concreto, y en vuestro caso son los mundos de Tolkien, lo cual hace que para todos los que somos aficionados a esos mundos que creó el profesor, pues esperemos con avidez cada vez que sacáis un nuevo programa.
Pues sí, la verdad es que si hay algo que destaca en el podcasting es que puedes dedicarte a algo muy, 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 muy pequeñito que tú crees que le va a interesar a muy, muy poca gente, y de repente este mundo te sorprende y te encuentras con que tienes a lo mejor 10.000 descargas de un programa, que es lo que nos ha pasado a nosotros con el primer programa. Hemos llegado hemos superado las 10.000 descargas, y parece increíble porque son temas realmente muy específicos en nuestro podcast. Si te gusta Tolkien mucho, lo vas a disfrutar mucho. Como no te guste, es espantoso, no hay quien lo aguante realmente. Entonces, resulta curioso ver cómo de un tema tan específico que parece que no le puede interesar a mucha gente, de repente aparecen de debajo de cualquier agujero hobbit un montón de seguidores que están pidiéndote el programa cada mes. Y sí, quizás sea esa una de las mayores ventajas del podcasting, que puedes dedicarte a un tema muy, muy concreto.
Y habrá oyentes de radio convencional que se pregunten, pero ¿da para organizar un podcast, no sé, mensual, como son los vuestros, un podcast todos los meses, hablar 2 o 3 horas sobre Tolkien? ¿Hay temas, hay contenido para llenar un podcast mensual sobre esto?
Hombre, de momento tenemos contenido. Yo creo que sí. No sé si con otros autores pasaría lo mismo. Con Tolkien tenemos la suerte de que él hizo una subcreación muy buena, creó un mundo muy rico, lleno de historias que se entrelazaban. Además, aunque él solo publicó 2 libros, hemos tenido la suerte de que Christopher Tolkien, su hijo, se dedicó a rebuscar en su estudio y sacó mucho material que Tolkien tenía escrito, aunque no terminado para su publicación. Christopher Tolkien lo ha publicado y así nos ha dado muchísimo más ámbito para estudiar, para preparar y para hacer estos podcasts. También es verdad que nosotros tocamos muchos palos, es decir, no solo analizamos temas de la obra de Tolkien o presentamos, hacemos estudios sobre partes de su mundo, como puede ser Rohan, por ejemplo, tenemos un programa especializado solo en Rohan, sino que también aprovechamos, hacemos lecturas de cuentos que se pueden escuchar en nuestro podcast, y las lecturas, la verdad es que son una maravilla, sí. Es una cosa que tiene mucho éxito porque leemos trocitos de la obra bien leídos por María José Rodríguez y así muy buenos efectos metidos por Rafael Fortún, que es su compañero, entonces es una parte que la gente disfruta mucho. Y luego también explotamos la parte de las lenguas, porque Tolkien, ante todo, era filólogo, sí, y él creó lenguas para su obra, y algunas están muy desarrolladas, como es el caso del élfico. Entonces tenemos un chico, Joshua Leder, que se dedica a hacer la parte de lenguas y a enseñarte a hablar élfico con todo ese material que Tolkien dejó. Entonces tenemos la suerte de haber escogido un autor que es muy prolífico, así que de momento tenemos material de sobra.
Y luego hay algo que, como están escuchando los oyentes, ven que Elia habla de muchos colaboradores, y es que una de las grandes ventajas que tiene el podcast Regreso a Hobbit es que tiene detrás a la Sociedad de Tolkien Española, que es una sociedad muy veterana, muy bien organizada, con gente en toda España y expertos en diferentes campos de la obra de Tolkien, ¿no, Elia?
Sí, efectivamente, esa es la gran suerte que tenemos. Eso, Hobbiton es el podcast de la Sociedad Tolkien Española, entonces ahí tenemos una bolsa de colaboradores gigantesca y de gente que sabe muchísimo, porque hay muchísimos profesores de lengua, de filología, gente que se ha especializado en diferentes materias dentro de, no de su ámbito profesional, pero sí de su ámbito de tiempo, bueno, su tiempo libre, y le han dedicado bastantes horas. Entonces, tengo muchísima suerte con los colaboradores que están, y la facilidad del podcast es que como se graba por Skype, o nosotros por lo menos grabamos por Skype, realmente ellos pueden estar en cualquier parte de España y no hay ningún problema para hacer las grabaciones. Por ejemplo, Carlos Márquez, que es profesor de la Universidad de Granada, tenemos la gran suerte de haber contado con él en varios programas y seguiremos contando con él más adelante, él vive en Granada, se conecta y grabo con él sin ningún tipo de problema, ni molestarle, ni hacerle desplazarse, ni nada. Y luego tenemos eso detrás, pues una asociación con 300 y pico personas, me parece que son ahora, que tienen muchísimo material, que ceden al podcast y que no tienen ningún problema en participar. Y incluso tenemos gente al otro lado del charco, porque hay gente de Latinoamérica, hemos tenido una participación de Latinoamérica en el podcast de Bernardo Landon, que es un escritor, y que nos conoce a través de la Sociedad Tolkien Española, porque al ser española pues se extiende por todo el territorio hispanohablante, y eso también incluye Latinoamérica, entonces tenemos muchísima suerte con los colaboradores.
Mira, eso que dices de la no separación del Atlántico para estas dos orillas de los castellanohablantes es algo en lo que también coincidís muchos directores de podcast, y es, bueno, la sorpresa que muchas veces os lleváis de un podcast hecho en España, de la cantidad de oyentes que tiene en países hispanohablantes, que pueden entre ellos entre Estados Unidos, por ejemplo. ¿Vosotros también lo notáis? ¿Hay muchos oyentes del otro lado del charco?
Sí, sí que lo notamos. Lo notas de manera natural porque nosotros controlamos las estadísticas de iVoox, que es la página donde tenemos colgado el podcast, como muchísima gente, entonces te va poniendo el número de descargas. Entonces tú cuelgas el programa el primer día, te vas a dormir y a lo mejor has tenido 50 descargas y cuando te levantas al día siguiente tienes 160. O sea, 160 no son todo noctámbulos españoles. Hay mucha gente de Latinoamérica, además lo pone también, te especifica el lugar. Entonces sí, yo me sorprendí, aunque ya te digo que siendo parte de la Sociedad Tolkien Española y sabiendo que había ese contacto, pues es algo que más o menos te esperas, pero sí, no te deja de gustar nunca. Y es una posibilidad que nos da nuestra lengua. Si nosotros hiciéramos el podcast en inglés, pues entonces ya sería bestial, ¿no? Porque la gente angloparlante tiene esa suerte y que puede comunicar en casi cualquier sitio, en casi cualquier parte del mundo la gente habla inglés ya. Entonces el número de seguidores y de descargas a lo mejor sería muchísimo más grande. Pero el español también es una lengua que se habla muchísimo. Entonces tenemos ese apoyo en Latinoamérica.
Bueno, hablando de lenguas, decía Eli antes que una de las partes fijas de regreso a Hobbiton es el cursillo CCC de Alto Elfo, ¿no? Dime, porque es que yo ahora se me acaba de olvidar cómo lo pronuncio. ¿Cómo?
Es Cuenya.
Cuenya, vale. Que es el Alto Elfo, que es el idioma de los Altos Elfos, ¿no? Y es un idioma, por cierto, que esto no es una curiosidad, pero que mucha gente desconoce, es un idioma que hay gente que habla realmente. Quiero decir, hay gente que estudiando la obra de Tolkien ha conseguido realizar, porque no sé si él lo dejó como tal organizado, ha conseguido crear por supuesto con el vocabulario que él nos dejó, pero con una gramática más extensa, y hay gente que habla Quenya, vamos.
Pues sí, hay gente que habla Quenya y nosotros estamos intentando que casi todo el mundo lo aprenda. Es muy difícil enseñarlo a través del podcast porque tienes que estar muy pendiente y prestarle mucha atención. Pero sí que es verdad que hay gente que lo habla porque Tolkien desarrolló mucho esa lengua concretamente. Ya te digo que en su obra hay otras. Está el Húsdúl, que es la lengua enana, está la Dunaico, que es la lengua de Númenor. Nos deja muchas lenguas, pero la que desarrolla es el Quenya, Alto Elfo. Luego de ahí deriva el Sindarin, también muy desarrollado. Él crea la gramática completa. Nos deja mucho vocabulario, pero claro, ojo, es un vocabulario limitado porque no en la época de Tolkien no había las cosas que teníamos ahora, o sea, hay palabras que para Tolkien directamente no existían, y luego hay palabras que los elfos nunca utilizarían, un elfo nunca utilizaría la palabra teléfono, por lo tanto no la vas a tener en el vocabulario, entonces cuando tú quieres hablar élfico te das cuenta de que estás muy limitado, de que es un lenguaje completamente medieval, entonces vas a poder decir unas cosas y otras cosas no, y te faltan palabras a veces. Pero sí, en líneas generales, claro que puedes hablar élfico. Él dejó muchas notas escritas sobre la gramática, tenemos muchos apéndices y hay gente que se ha dedicado a recopilarlo, ha trabajado sobre ello, la Comisión de Lenguas de la Sociedad Tolkien Española, por ejemplo, y luego también hay un libro que se llama La Lengua de los Elfos, que ahora mismo no recuerdo el autor, pero sí lo hemos mencionado en el programa, y eso se vende en la FNAC, en la Casa del Libro, y cualquiera puede acceder, comprárselo y aprender a hablar español.
Fíjate, decías una cosa que me hacía pensar a mí, hombre, en esto de los de la literatura fantástica, yo creo que El Trono de Tolkien es, para mí, esto es una opinión muy personal, lo mismo alguien en casa se está tirando los pelos, para mí El Trono de Tolkien es inamovible, estará ahí por los siglos de los siglos, pero hay algunos que y yo soy muy apasionado del mundo de Poniente también, que creen que George R. R. Martin, puede estar ahí peleando con Tolkien, ¿no? Pero claro, porque es verdad que ahora mismo tiene muchísima difusión los mundos de Martin y de Canción de Hielo y Fuego, pero Yo siempre pienso, no sé si Elia lo ha pensado alguna vez o los fans de Tolkien lo han pensado alguna vez. ¿Qué difusión habría tenido la obra de Tolkien si Tolkien hubiera vivido en esta época? Quiero decir, con redes sociales, con una serie de televisión que prácticamente nos está contando los hechos de Canción de Hielo y Fuego antes incluso de que salgan los libros. Con todo lo que supone, Martin dando conferencias por todo el mundo. ¿Cómo, hasta dónde habría llegado la obra de Tolkien, que es de una cantidad ingente lo que publicó y, como nos decía Elia, lo que no publicó, hasta dónde habría llegado la obra de Tolkien en el mundo tan interconectado que tenemos ahora, estando el profesor vivo?
Pues hombre, la verdad es que es una buena pregunta. Yo también opino que el trono de Tolkien es indiscutible. Vamos, pero claro, yo estoy haciendo un podcast sobre parte de la sociedad Tolkien. ¿Perdón?
No, que me reía, que claro, que es verdad que estás haciendo tu podcast.
Claro, es que claro, estoy hablando yo, entonces.
Sería,
claro,
sí.
Pero tú, tengo que decir que yo soy muy fan de George R.R. Martin. Últimamente me tiene un poco mosqueada porque no me está sacando libros. Y claro, a mí lo que me gustan son los libros. Y yo necesito leer y necesito que saque el siguiente ya. Bueno, entonces me tiene un poco mosqueada. Pero tengo que reconocer que George R.R. Martin escribe fenomenal. Entonces, fíjate el tema. George R.R. Martin nace, esta obra de Juego de Tronos nace en una época moderna donde tiene todas las posibilidades del mundo. Todas las posibilidades, como has dicho, redes sociales, difusión. Muchísimo dinero invertido, porque la serie tiene dinero invertido, pues una bestialidad de actores, de decorados y de todo. Y la obra está triunfando un montón. También hay un mundo muy desarrollado detrás. Pero fíjate que Tolkien es un libro antiguo. O sea, yo lo considero ya literatura... No utiliza un lenguaje muy cercano para los adolescentes comparado con George R.R. Martin, que es un lenguaje actual en todo lo que cabe, ¿no? Es un lenguaje que la gente puede entender bien. Sí. Tolkien a veces cuesta, tiene muchas descripciones, y no hay que olvidar también que Tolkien no era escritor per se, era filólogo y escribió unos cuantos libros y creó un mundo muy completo y muy rico, pero él no se dedicaba a la escritura como tal, nunca recibió clases y nunca se llamó a sí mismo escritor, él era filólogo. Entonces, si con todas estas cosas y con todas las desventajas que tuvo Tolkien en su época, que además tuvieron que partir el libro en tres porque no había quien editara ese tocho tan gordo del Señor de los Anillos, si con todo eso todavía hay gente que en el 2015 se compra el Señor de los Anillos, lo lee, es súper fan de las películas, se van haciendo socios de la Sociedad Tolkien Española, el podcast tiene descargas, o sea, si todavía la gente está viviendo a Tolkien tan a fondo, o sea, y que conste que las películas de Peter Jackson han ayudado mucho, le pese a quien le pese, han ayudado un montón, pues imagínate qué habría pasado si Tolkien hubiera nacido en esta época y hubiera escrito sus libros en esta época. George R.R. Martin es un autor buenísimo y Canción de Hielo y Fuego es una saga muy chula, pero claro, es que estamos hablando de muchísimo tiempo, es que Tolkien publicó El Señor de los Anillos hace un montón. Es que lleva muchísimo tiempo en las estanterías y se sigue vendiendo, con lo cual ya veremos dentro de unos años Canción de Hielo y Fuego si sigue teniendo este número de adeptos y se siguen vendiendo tanto los libros y la gente los considera una obra clave en las estanterías de toda persona aficionada a la fantasía.
Es verdad que, ya digo, yo también me encanta el mundo de Martin, pero claro, uno compara, es que El Señor de los Anillos es una época... la historia del Señor de los Anillos es una, no sé cuántos, un año, dos años de historia de la Tierra Media, o sea, dentro de todo lo que llena Tolkien y de una historia que va desde la fundación o la creación de la Tierra Media hasta la Tercera Edad. Es que son, no sé cuántos años serán, pero no sé cuántos miles de años, unos cuantos miles de años van ahí. Y Tolkien nos habla de todos los reyes. Ha creado, como tú dices, Elia, diferentes lenguas, pero es que las ha creado, no son cuatro palabrejas ahí, no, es que son lenguas con una estructura gramatical. Y ha creado el Silmarillion, por ejemplo, que son historias preciosas y magníficas, en muchos casos más bonitas incluso para mí que las del Señor de los Anillos. Todo, claro, entonces, claro, uno compara pues ese volumen de creación de Tolkien con Martin y ahí pues sale perdiendo el norteamericano, claro.
Claro, sí, es que además lo que más me gusta de Tolkien, porque a mí el Silmarillion me encanta también, ¿no? Yo sé que es muy difícil de leer, pero a mí me gusta muchísimo. Entonces, lo bueno que tiene Tolkien, lo brillante de su obra, lo que realmente te llega al corazón y dices, madre mía, estoy leyendo algo que podría ser auténtico, es que todo se explica. Tú coges El Señor de los Anillos y te lo lees sin tener ni idea del Silmarillion, y entonces hay una parte en la que Faramir levanta su copa cuando ya captura a Frodo y a Sam y hace un brindis con sus hombres y dice, siempre lo hacemos, volvemos la mirada hacia Númenor. Tú no tienes ni idea de qué es Númenor en El Señor de los Anillos, no lo sabes. Ahora, como te cojas el Silmarillion, tienes toda la historia de la caída de Númenor. Sí, sí. La tienes. Y si te vas a libros que han sacado sobre historia de la Tierra Media, como los cuentos inconclusos, tienes más todavía sobre Númenor. Entonces, todas las espadas, todos los anillos, todas las familias, todo lo que sale en El Señor de los Anillos, tiene su desarrollo anterior, puedes ver su procedencia y puedes ver dónde termina todo lo que se cuenta. Entonces, claro, eso te da como una sensación de obra completa, un círculo cerrado, algo que es redondo, porque no es una, como tú dices, no es una palabra suelta que te pongo aquí y no tiene ningún sentido, no, no, es que detrás hay una gramática. Y este anillo no es un anillo que está aquí por casualidad, es que puedo ver su desarrollo del anillo, quién lo creó, por dónde viaja, dónde está y dónde termina a lo largo de toda la obra de Tolkien. Entonces eso es algo que no te da ningún autor, por mucho que quiera.
Bueno, cuéntanos, ¿hacia dónde va el podcast? ¿Lleváis, cuántos programas lleváis de podcast? Porque es un podcast reciente, que no hacía esta misma temporada. ¿Cuántos programas?
No, nada. ¿Ah, no? Un podcast muy muy reciente. De momento tenemos 7 programas. Acabamos de colgar el 7º hace como 3 días. Nosotros nos hemos comprometido un podcast mensual porque no podemos comprometernos a más ahora mismo con el tiempo que tenemos y el equipo que tenemos disponible. Entonces, no queremos fallar a la audiencia. Hemos dicho que un podcast semanal y vamos por un podcast semanal. De momento vamos a seguir con toda la temporada, cerraremos en diciembre y volveremos a retomar en enero. Volveremos a retomar. O sea, vamos a seguir como siempre. Ya en enero supongo que empezaremos la segunda temporada. Pero de momento la cosa va bastante bien porque mantenemos un número de descargas bastante decente. No llegamos, las 10.000 del primer programa son nuestro mejor top. Los demás no llegan a eso, pero se mantienen en torno a las 3.000, 4.000. que es una cifra bastante maja, por lo menos es más de lo que nosotros esperábamos en un inicio, así que vamos a seguir adelante, ya tenemos incluso material para los programas de septiembre, octubre, y bueno, yo creo que a la gente le está gustando. Cuando se nos agoten ciertas secciones iremos cambiándolas por otras, porque no se puede estudiar el psico ad eternum, ¿no? Y pensaremos en otra cosa que hacer, pero bueno, seguimos adelante.
Elia, muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.